Yo creo que hubo 5 siglos igual y tuvimos un principio del siglo XXI que fue transformador. Todavía estamos viendo qué va a pasar, pero pudimos transformar muchas cosas en los primeros años de este siglo XXI. Ahora está todo en disputa. Bueno, seguimos en la siesta jugada 13:33. Tenemos aquí una invitada a la que queremos y admiramos mucho, que es Carla Ojeda, que es integrante. Bueno, ya nos va a contar ella, pero está en la universidad, es también integrante de la Mesa Coordinadora Orgullo, así se llama.
Es, la Coordinadora del Orgullo Rosario.
La Coordinadora del Orgullo Rosario. Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Sonia. Gracias por la invitación. Buenas tardes a toda la audiencia de la radio.
No, gracias a vos por venir. Aparte, hiciste doblete en esta radio.
Exacto.
Y a nosotros nos encanta. Nosotros queremos más compañeras trabas, trans en los micrófonos, pero haciendo radio, siendo parte de la vida de esta radio, ¿no?
Sí, siempre hablamos de que hay espacios que se tienen que ocupar y que faltan todavía habitarlo. Así que estamos en ese proceso desde la militancia y esta transformación que venimos dándole muchísimo con los espacios. Y trabajando, por supuesto, en la Coordinadora del Orgullo Rosario, que todos los años se pone al hombro esta marcha gigante que cada vez es más multitudinaria y esta vez, nada, pensando en que van a ser mucho más de 60.000 personas, que son mucho más del año que el año, pensando en el año pasado, ¿no?
Cada año es más grande, cada año es festiva, cada año hay más jóvenes y jóvenes. Es muy interesante eso que pasa con la Marcha del Orgullo, que no pasa, o sea, la del 24 tiene sus particularidades, el 8 de marzo tiene sus particularidades, pero la Marcha del Orgullo no se parece a ninguna.
Sí, es que la Marcha del Orgullo igual, digo, nosotras seguimos sosteniendo desde la Coordinadora, seguimos sosteniendo esta marcha que no pierda lo político, digo, que para nosotros es tan importante, que tiene que ver justamente con un recorrido desde que se empezó a marchar en Rosario, porque antes, en los años 95, 90, en adelante, hasta el año 2010, fueron actos públicos en plaza, digamos, era muy poco visible lo que se hacía desde el colectivo LGBTQ+. Entonces, eso significa un avance enorme, que tiene también que ver con la memoria, con esto que se viene militando, activando, y después, nada, las marchas que empezaron a crecer año a año a partir de 2010, que se crea la Coordinadora del Orgullo Rosario, y que el año pasado tuvimos 60.000 personas, o sea, no es menor. Y tiene también este colorido, digo, además, nunca tenemos que dejar de pensar en que es una marcha política reivindicando no solamente la lucha y los derechos ganados, sino también reivindicando nuestras identidades, como somos parte de esta sociedad, y nada, seguir, digamos, creciendo en cuanto las identidades disidentes que abrazan a otras identidades también, y que hacemos que sean parte de este festivo, de este día festivo, de la fe que empieza a las 12 del mediodía en la Plaza Libertad de Mitre y Pasco, enorme, que cada vez se suman más feriantes a querer participar. Digo, después que se marcha todo por la calle Mitre hasta Pellegrini Buenos Aires, es parar en un lugar simbólico que tiene que ver la catedral, digo, haciendo un reclamo a la iglesia, que siempre fue tan, digamos, una de los espacios institucionales que, digamos, le ha pegado fuerte a la comunidad. Y terminar el monumento, frente al monumento, con un festival precioso que siempre tienes invitados ahí como distintos cada año, y que nada, todos ahí bailamos y festejamos y leemos, por supuesto, un documento elaborado con las distintas comisiones que tiene la Coordinadora del Orgullo.
Qué lindo. Y yo pensaba, dijiste, siempre tratamos de que no pierda lo político, porque es cierto que por ahí hay otras marchas donde la cuestión más de lo visual, lo hermosas que son las carrozas, que igual acá también están, pero desdibuja un poco los reclamos políticos, y ustedes siempre están ahí en la cabecera, sí, reclamando la reparación para las compañeras que sufrieron violencia institucional en democracia. ¿Y este año?
Este año el lema es libertad, memoria y orgullo. Digo, pensando en esto, en estos discursos que vienen apareciendo de odio, estos discursos y avances de la derecha, que por ahí, nada, ponen en juego por, no sé, políticas públicas que hemos logrado, digamos, en estas últimas décadas, y que tiene que ver con la educación sexual integral, que tiene que ver con la educación pública, que tiene que ver con la ley de identidad de género y todo esto que logramos durante años, ¿no? Y también, nada, ante esos discursos de odio, digo, nosotros cómo reivindicamos eso de sostener y de también pensar en que la educación pública tiene que ser libre y gratuita, digamos, y no dejarle también a la derecha así, como así, la palabra libertad, que es por una palabra que tiene tanto significado para nosotros incluso.
Tiene tanto que ver con la vida que ustedes han podido construirse.
Sí. Y el sublema también, que tiene que ver con 40 años de democracia, reparación histórica para travesti trans post dictadura, porque tiene que ver muchas veces con esto, digo, el colectivo más vulnerable, que es de las travestis y trans, que muchos ya lo han escuchado, pero también es cierto de que se viene luchando con esa, con ese proyecto de ley de reparación que está en la Cámara de Senado y que ya tiene media sanción en diputados, y que tenemos 4 sesiones más con opciones a que se pueda hacer aprobada esa ley antes de que termine el año. La verdad que es urgente, es necesario, y reivindicar esta lucha es muy, pero muy, muy fuerte, por el hecho de que, bueno, hay muchas compañeras mayores de 40 años que obviamente aún no tienen acceso al trabajo, no tienen una obra social, y la verdad que pensando en este proyecto creado por la misma compañera y una mesa que trabaja a nivel provincial, digo, salva vida. Tener en cuenta a los funcionarios que legislen para todos, y en ese todo está la comunidad travesti trans, porque también somos parte y porque nos merecemos esta reparación que tiene que ver con lo económico, con lo simbólico, con la salud y con todo eso que nos adeudan por apresarnos desde el año 83 en plena democracia hasta el año 2010, que se derogaron los códigos de falta.
Eso te iba a decir, hablaste de la marcha del 2010, pero además el 2010 fue un año muy importante porque se derogaron los códigos. Hasta ahí ustedes no vivían en democracia.
No vivimos en democracia, yo creo que hasta el año 2012. Uh-huh. Digo, los códigos se derogaron en el 2010, luego viene el matrimonio igualitario, que nosotros también lo militamos porque creemos que es un derecho, porque siempre hablamos de la identidad travesti trans como una identidad paraguas, que abraza a un montón de otras poblaciones que tienen que ver con los pueblos originarios, con los cuerpos gordos, con las identidades disidentes, con los pueblos originarios, sí lo dije, con, digo, los negras, la identidad marrona, digo, bueno, hay esa identidad paraguas que abraza, y que me parece que hasta el año 2012, hasta que no se dio lo de la ley de identidad de género, que nos reconocieron como sujeta de derecho, que a partir de ahí fue como una ley bisagra que nosotros pudimos pararnos y empezar a reclamar otros derechos que fueron denegados desde toda la vida, desde a la comunidad, digamos, ¿no? Entonces,
claro, porque uno ahora no le cuesta, para quienes no lo hemos vivido, pero ¿cómo fue vivir la mayor parte de tu vida sin poder tener en tu DNI, sin poder hacer un trámite, un montón de cuestiones que recién en 2012 pudieron resolver?
Bueno, la verdad que fue complicado, porque en realidad nosotros nos negaban todos los derechos, derechos básicos para que cualquier persona se forme, nosotros no lo teníamos, digamos. Digo, es la cuestión de las cárceles, de las condenas, del maltrato, del abuso policial, la violencia institucional, todas esas cuestiones que tenían que ver con la comunidad travesti trans, que la única opción, se sabe, que era el trabajo sexual, como en la actualidad. El 70% aún de la población a nivel nacional sigue trabajando en la calle, sigue, y más allá de los avances que hemos tenido, y hay una cuestión que tiene que ver no solamente con las leyes, que son maravillosas para nosotras, porque es un logro donde le hemos puesto el cuerpo todo el tiempo, la cuerpa, y digo, el cambio cultural es el que falta. Entonces venimos trabajando en eso. Lo de la ley de reparación histórica a nivel provincial es tan, pero tan importante, porque salva vidas, porque hay compañeras que aún, digo, descuidan la salud por estar trabajando y priorizar el plato de comida, digo, que no han podido acceder a la educación, por ejemplo, y lejos de revictimizarnos, sí es cierto que es una historia que tiene que ver con la memoria y que tenemos que contar constantemente, que eso no tiene que desaparecer, porque ahí está la base de nuestra lucha también, ¿no? Digo, hay una cuestión que se lleva adelante desde la coordinadora todos los años y que siempre está presente, digamos, la identidad travesti traba, porque justamente es eso, una de los colectivos más vulnerables dentro del colectivo LGBT y del resto de los colectivos también.
Claro, pensaba también, ¿no? Ustedes, hasta que ninguna persona trans haya sufrido las violencias que ustedes sufrieron, hay que seguir contándolas. a mí siempre me impresionó mucho saber que había una jueza, pero habrá habido otros también, que donde las veía las llevaba presas, y estaban comiendo las hacían sacar de un restaurante, que tenían esa persecución que no les dejaba vivir.
Exacto, la persecución sistemática, digo, era salir a comprar el pan, te llevan detenida, venir al centro, pisarlo pero con todos los cuidados, porque si no, el brazo opresor de moralidad pública, brazo de la policía provincial, te llevaba detenida, y luego de ahí pasabas por el juzgado de falta, el juez Alzogaray o Liliana Puccio, y eran condenas tras condenas, digamos. Y ya te digo, esos códigos de falta y la violencia que ejercían también, ¿no? Las violaciones sistemáticas, digo, que tenían que ver con también abuso sexual, digo, no darnos de comer a veces cuando estábamos detenidas, el pasar hambre, necesidades, y bueno, y abrazarlo con otras trabas, que eso también es lo que nos hizo fuerte y está bueno remarcarlo, digo, ¿no? Abrazarlo colectivamente.
Y también te quería preguntar, porque vos decís, bueno, abrazarnos con otras trabas, y eso lo han hecho siempre, pero también si ustedes estaban un mes presas, también era el tiempo que no podían trabajar,
por ejemplo. Exacto, y lo que sucedía por lo general que alquilar o sostener un lugar, digamos, donde vivir, a veces sucedía con otra traba más grande de edad, eran en las pensiones donde cobraban tres veces más el alquiler. Bueno, una historia que nada siempre está latente y que tiene que ver con la memoria y la historicidad de la colectiva Travesti Trans.
¿Estás en el archivo de la memoria Travesti Trans?
Yo colaboro con el archivo, con Marcia, Carolina y otra grupa hermosa ahí que vienen haciendo unos trabajos preciosos, con el archivo de la memoria, porque justamente lo que trae es eso, la memoria, digamos, latente a la actualidad, porque no se puede tener memoria si no hablamos de la actualidad, y tener en cuenta esa historia que nunca se contó y traerla, digamos, para en algún punto hacer justicia, ¿no? Que esa justicia que aún no llega, porque la reparación reparación travesti trans post dictadura sería tener al menos un poco de justicia, ¿no?
Y te quiero preguntar si pierde estado parlamentario, si no se aprueba.
Sí, si no se aprueban estas cuatro sesiones que tenemos ahí como opciones como para seguir, que venimos trabajando muy fuertemente, digo, haciendo actividades en las facultades, saliendo a las calles, y también lo hacen las compañeras de Santa Fe, Capital, lo hacen las compañeras de Santo Tomé, de Reconquista, digo, es una mesa que trabaja a nivel provincial con otras ciudades muy fuertemente para que esto se dé.
Y te preguntaba porque ustedes hicieron, por ejemplo, una proyección en la legislatura de las Chicas de la Plaza.
Chicas de la Plaza, así es. Sí, bueno, ahí tuvo un impacto muy importante porque, bueno, también es cierto que hay que decir que el proyecto, al tener media sanción, también tiene como prioridad a tratarse. Eran cinco sesiones, el jueves de hace dos semanas atrás no se trató, pero bueno, esperemos que en una de estas cuatro sesiones sea ley directamente.
¿Se van a movilizar?
Y vamos a hacerlo en medida que nada sepamos qué día se va a tratar, por supuesto, que vamos a llevar la legislatura como lo hicimos con la media sanción.
Claro,
la verdad que eso sería de gran avance también, y conseguir nuevamente repetir esto, que es nada, conseguir al menos un poco de justicia para las compañeras que han estado detenidas en plena democracia.
Las Chicas de la Plaza, vamos a decirlo, porque si no parece, la gente a lo mejor no sabe, es un documental que hizo Unicanal, que dirigió, que produjo periodísticamente nuestro compañero del que estamos, al que queremos tanto, que es Martín Paoltroni, y que sos una de las protagonistas de ese documental.
Sí, así es, cuenta un poco la historia de digo un poco, porque por supuesto hablamos en la plaza y es un documental hermoso, que obviamente pensando, y también la importancia que tiene el documental, ¿no? Que lo hagan desde un espacio como el Unicanal y AGC de la UNR, digo, porque esas son herramientas que se crean desde un espacio institucional que antes no hemos tenido ese espacio, claro, que no lo hemos ocupado, que no tenía, digamos, llegada la comunidad a esos espacios, y esta vez produciendo y creando herramientas que a mí me parece de una manera maravillosa, que puedan acompañar al colectivo contando una historia, qué sucedió en esa plaza, qué pasaba en los años 90 y hasta el año 2010. Y contarlo en primera persona me parece que, nada, tiene como una potencia muy fuerte, porque también hay otros actores que tenían que ver con Pedro Paradiso Sotile, Mariana Antonelli, que eran abogados que se empezaron a comprometer en los años 90 con la colectiva Travesti Trans para poder denunciar incluso situaciones de violencia todo el tiempo, que, bueno, como la primera organización colectiva Arcoíris en aquel momento que pudieron abrazarnos, digamos, y que también nos costó incluso entrar ahí, pero que estuvimos ahí y fuimos parte, y estas personas hermosas que en la actualidad aún siguen militando también, nada, compañeros que decidieron estar.
Qué lindo. Qué lindo escucharte, Carla. Siempre estamos hablando con Carla Ojeda. Ella es integrante de la Coordinadora del Orgullo, pero también estás en ACEGEX.
No, estoy en Transaberes. Que
¿Qué
te cuento?
Transaberes? No
a
sé,
ver, ¿qué
no
es Transaberes? ¿Sí? Transaberes. Soy miembro de un programa que está bajo la Secretaría General de la UNR, donde bueno, también es otro espacio que ocupamos con muchas compañeras, digo, con algunas compañeras, y llevando el cupo ahí también, que es tan importante. Y Transaberes tiene como varias líneas de trabajo, que una tiene que ver el trabajo de investigación, que es acercar todo lo que tiene que ver, digamos, el trabajo territorial con la comunidad LGBTIQ+, con la ciencia y, digamos, los saberes académicos, dijo, juntarse. Bueno. Y hay unos trabajos maravillosos que hemos hecho desde, y esto no es que me haga autobomba, pero sí estuvo bueno trabajar durante la pandemia sobre la población travesti trans y su necesidad de cómo sean potenciados, digo, y después de ahí, por supuesto, elaborar un informe de una de un relevamiento que hemos hecho con más de 60 personas. Y para mí, la verdad que es un orgullo formar parte de Transaberes, porque digo, es la primera vez que el travestis ocupan un espacio dentro de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, con Transaberes y la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la Facultad de Psicología, venimos organizando, digo, ante este negacionismo que avanza, digo, la derecha que avanza, la Masotra y otros espacios más, digo, creando una actividad que tiene que ver con la semana previa al orgullo de la marcha, uh-huh, a la marcha del orgullo. Vamos a hacer un festival el día 5, jueves 5, próximo, pasado mañana.
O sea, pasado mañana.
Exacto. Donde va a haber festival, música, que la llamamos pública y orgullosa, porque queremos seguir sosteniendo estas políticas públicas que te hablaba al principio, como la ESI, como la educación pública y gratuita, y sostener, digamos, esos derechos que son tan necesarios para la comunidad, donde va a haber un festival de poesía, donde va a estar Morena García, donde va a estar Galadriel, donde va a estar Máxima Salazar, donde va a haber intervenciones artísticas, música, lecturas de documentos, y todavía un evento en 3 horas maravillosas en la Puerta de la Siberia, en la Plaza de la Memoria, para que todo el mundo pueda participar, por supuesto, y llegarse hasta ahí.
Y me gustaba pensar esto, ¿no?, de que van a hacer un festival allí con el subtítulo de Un deseo colectivo para cuidar nuestro futuro, porque hay muchos de estos discursos negacionistas, estas derechas alternativas, nuevas derechas, ultraderechas, hay muchas formas de llamarlas, pero han tomado al colectivo travesti trans como un blanco de ataque permanente.
Bueno, yo por eso decía al principio, ¿no? Uh-huh. Cómo a veces cuando nosotras vamos ocupando ese espacio y recuperando, en realidad, porque es algo que en algún momento, digo, esos derechos siempre estaban para, uh-huh, todos, son los que nos han negado. Entonces recuperar, digamos, ese espacio, como dice mi compañera Marcia del Archivo, no son espacios ganados, son espacios que recuperamos nosotras, porque esos espacios ya estaban. Entonces, digo, ante eso, cuando vamos ocupando estos lugares y estos espacios, que además los transformamos, porque las trabas y trans somos así, digo, donde ocupamos un espacio, luego lo transformamos y desestructuramos todo esto que a veces viene armado y que no ha dejado por fuera la comunidad. Entonces, digo, ante eso, digo, que tiene que ver con esto de que hablamos antes, de prohibir la educación, voucher, todas esas cosas que se vienen escuchando, que nos parecen terribles, no solamente para la comunidad LGBTQ+, sino para todos, digamos, para toda la sociedad. Entonces, digo, invitar a participar, pero también a repensar, digo, a ver qué es que en estos resultados de las elecciones, cómo podemos cambiarlo y cómo podemos revertirlo, porque en realidad creo que hay que seguir luchando y sosteniendo esos derechos conquistados y esto que ya tenemos, y que luego tenemos que ir por más, por supuesto, que no tiene que quedar ahí tampoco, ¿no? Sino todo lo que puede llegar a venir es si la derecha sigue avanzando y permitimos que lo hagan, ¿no?
Entonces vamos a reiterar la invitación, porque ese es el motivo uno por el que viniste, es este jueves a las 12 en la Plaza de la Memoria, allí afuera de la Siberia. Exacto. O mejor dicho, en la entrada de la Siberia, Beruti, Riobamba, hace muchos años.
Riobamba 250 bis.
Riobamba 250 bis, muy bien. Y por otro lado, siempre es hermoso hablar con vos, también invitemos a la Marcha del Orgullo, porque hay gente que piensa, yo he escuchado decir, no, porque se nos llenó de paquis la Marcha del Orgullo. ¿Vos qué, de qué lado estás? ¿De las que piensan que mejor que sean un montón o que mejor que sea siempre la comunidad?
No, pienso de que si hay paquis, cuando lleguen a la marcha, luego pues dejen de ser paquis. Eso es lo que pienso.
¿Qué quiere invitarles decir paqui? Contale a la audiencia.
Y bueno, paquis, nosotras como estamos las travestis, las trans, las tortas, las lesbianas, los gays, los putos, las maricas, digo, también están los paquis. Los paquis son aquellos que viene de paquidermo, ¿no? De esto de dureza, de piel dura. Y digo, que tiene que ver con, digo, hay personas que no tiene que ver con lo heterosexual, sino tiene que ver con esas personas que son conservadoras, que digamos sostienen políticas que donde nosotras estamos incluidas, personas que no nos quieren, digamos, dentro del sistema, personas que se oponen a todo lo que tiene que ver la diversidad y la disidencia, los feminismos, los transfeminismos. Digo, eso, a eso le llamamos paqui, que por supuesto que abrimos la invitación y queremos que vengan todos, pero justamente para que eso también se transforme, ¿no? Que dejen de ser paqui y que sean parte de la disidencia.
Claro, porque hay algo ahí, ¿no? A mí la palabra paqui siempre uno la ha escuchado, pero paqui no quiere decir cuál es tu orientación sexual, quién te gusta, sino que es esa cosa de, ay, que hagan lo que quieran, pero yo no me quiero enterar.
Exacto, esa cosa así, exacto, más. Sí. O bueno, pueden besarse entre ellos, pero a mí que no me miren y que no me toquen. Y digo, bueno, después pasan otras cosas cuando no se ven públicos.
Claro, claro. También ustedes han sido siempre muy testigas, muy privilegiadas de lo que es la hipocresía de esta sociedad.
Exactamente. Y sí, de noche, digo, se ven por ahí muchos personajes, incluso públicos, bueno, de todo tipo, ¿no? Digo, y en el día eran señores que no, claro, podías mirarlo o que apuntaban para que te lleven detenida, por ejemplo.
Claro. Y después a la noche iban ahí
a tomaban servicio con las trabas y tran, por ejemplo.
Vos ya no estás en la plaza, ya no estás ejerciendo. ¿Y cómo recordás aquel momento y estás contenta de tener otras opciones, como por ejemplo Trans Saberes?
Por supuesto que sí, claro. O sea, a veces lo que pasa es que hay cuestiones que tienen que ver con compañeras mayores, que nosotras sabemos que el promedio de vida es entre 35 y 40 años, y cuando pasás ese promedio de vida, sos una superviviente para nosotras. Entre nosotras nos decimos eso. Y llegamos bastante golpeadas, digamos, y la que estamos, aún seguimos militando. Y digo, y pensar, ocupar un espacio como la Universidad Nacional de Rosario, o sea, ni como trabajadora, ni tampoco como usuaria, digamos, estudiante, como siendo parte del estudiantado. Digo, entonces llegar para mí fue un logro enorme, como hay muchas compañeras, poder implementar el cupo dentro de la Universidad Nacional y de la forma en que se implementa, también es maravilloso. Estar de veedora de un cupo laboral travesti trans, que sabemos que esto de la discriminación positiva, que no termina de ser un cupo y que no es la solución de todo, pero sí, por supuesto, seguimos avanzando en eso y militando para que los sectores privados sigan tomando ejemplo de lo que tiene que ver un cupo laboral travesti trans, ¿no? Entonces, digo, y también dejar ahí, digamos, en signo de pregunta, ¿por qué existe un cupo laboral trans para el resto de la sociedad? Porque después también, cuando anunciamos cada año que se abre el RUA, que es el Registro Único de Aspirante, salen en las noticias o en los medios y aparecen todos los discursos de nuevo. Uh-huh. Ey, pero ¿por qué un cupo para las trabas? Y no, yo estoy preparada, yo tengo estudio, yo estoy preparado, yo me merezco ese lugar porque yo pasé por la academia y tal. Digo, bueno, primero preguntarte por qué existe el cupo y después podemos cuestionar, digamos, a ver qué por qué sucede.
Carla Ojeda, gracias infinitas por estar aquí. Dos invitaciones, una para el jueves a las 12, allí en la puerta de la Ciudad Universitaria de Rosario, en Riobamba 250. ¿Quiere decir algo más?
Sí, decirle esto, que durante toda la semana que entren a la página de Orgullo, arroba Orgullo Rosario, donde van a ver el cronograma de toda la semana previa a la marcha. Bien. Porque ya empezó el domingo primero en Balcarce y el Río, apuntando a infancias y adolescencias trans, que estuvo hermoso como apertura, y hasta el viernes a la noche vamos a tener actividades pueden ir a las que le quede cómodo y puede venir todo el mundo que quiera. Y el sábado, por supuesto, a las 12 del mediodía nos encontramos en la Plaza Libertad de Mitre y Pasco.
Y si a las 12 es muy temprano, ¿a qué hora sale la marcha de la plaza?
Mira, a las 17 horas, pero yo te puedo asegurar que a las 10 de la mañana ya hay gente tomando mate con su termo, porque es tan hermosa la feria, y las intervenciones que vienen sucediendo hasta las 5 de la tarde que se, digamos, encolumnamos para marchar, que es muchísima la gente que viene, y es hermoso, la feria es preciosa.
Muchísimas gracias, Carla, siempre un gusto recibirte, gracias por estar acá y gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Carla Ojeda, dos invitaciones y siempre hermoso escucharla.